La mañana de la cielo explosiva.
Otra vez.
Jorge y Albino, todo no se puede. Bienvenidos, muchachos. Los estábamos esperando. Pasen por aquí.
Bueno, muy bien, 52 de las 10 de la mañana en la República Argentina. Saludamos a Alejandro Costa, es subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación. ¿Cómo le va, Costa? Buen día, Albino Aguirre lo saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto poder hablar con vos y tu audiencia.
Al contrario, el gusto es nuestro y gracias por atendernos. Costa, ¿cómo está la situación? Venimos ya casi como dándole la vuelta, cerrando, coronando una nueva etapa de la cuarentena. ¿Qué es lo que se viene? Si es que se puede proyectar algo, anticipar algo en ese sentido.
Lo que se está observando es... A partir de la diseminación que ha tenido el virus en el resto del interior de nuestro país, teníamos inicialmente el epicentro en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, con algunos focos en Chaco, Río Negro y Neuquén. Lo que se ha visto es que progresivamente la afectación viral ha ido hacia otras capitales provinciales y hacia los interiores de las propias provincias. Eso generó que el programa de búsqueda activa, el detectar, se amplifique, que la presencia del Ministerio de Salud de la Nación en acompañamiento a las gestiones provinciales también se amplifique y tengamos presencia tanto con equipos de gestión como con equipos de trabajo, trabajadores y trabajadoras de la salud que han sido desplazados a distintos rincones del país para poder ir organizando actividades de fortalecimiento de la prevención, búsqueda activa de tratamiento, del diagnóstico en territorio y el acceso al tratamiento en los hospitales. Y obviamente clínicas, sanatorios que están trabajando el tema, no se encuentra con reducción en la cantidad de casos en algunos lugares que habían mostrado incremento. En este momento se están haciendo los análisis técnicos y los diálogos, se realizarán los diálogos desde el punto de vista con las máximas autoridades políticas de cada provincia para ir tomando las decisiones con vistas a la nueva normativa que establezca qué zonas se mantienen en situación de distanciamiento social y cuáles son las que tienen una mayor restricción a la movilidad a partir de lo que se denomina aislamiento social preventivo y obligatorio.
¿Y hay alguna modificación, Alejandro, acerca de qué es lo que hace el Estado, por ejemplo, en materia de testeos?
Sí, claramente lo que se observa en testeos, hay un punto de lo que te comentaba, que es el fortalecimiento de lo que son testeos en terreno a nivel nacional, junto con las provincias. A nivel de testeos también lo que se ha observado en estas semanas es la llegada al país y la incorporación en los operativos de los testeos rápidos de antígenos, que son los que nos permiten detectar la presencia del virus en aproximadamente 15-20 minutos. Eso ha sido una innovación tecnológica que se ha comenzado a diseminar en nuestro país. Y eso lo que nos permite, y a su vez también, es el hecho de, como innovación en el campo de los testeos, en el colaborar con las provincias, fomentando la posibilidad de que notifiquen, informen al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud los testeos negativos en forma agrupada. Nosotros veníamos haciendo la confirmación o la notificación de los testeos de manera nominalizada, persona por persona, pero eso generaba que eso nos permitió hacer el seguimiento de los casos positivos, pero también observábamos la necesidad de aumentar la información de testeos negativos para mostrar claramente la cantidad total de testeos que se estaban haciendo en el país. Bueno, al pasar en los testeos negativos de la forma de información de nominalizada persona por persona a la posibilidad de hacerlo agrupado con un número de test negativos realizados, también ha sido otra innovación en ese campo.
Sí, es verdad, porque cuando se habló de los testeos negativos, en realidad se hizo referencia a alguna determinación que se tomó en Oxford. Y yo tenía la sensación de que el gobierno ya había pedido que se modificara eso, que era ni más ni menos que no se priorizara en temas de la carga nada más que los positivos, porque era eso lo que estaba pasando básicamente, ¿no?
Claramente lo has explicado perfectamente. Todo un sistema que está obviamente en máxima atención a los pacientes que van surgiendo, a los casos que tienen condición crítica, a los que requieren internación, al manejo comunitario de los casos leves, requería un formato de información que aquellos datos que son importantes, pero en la priorización, dado que son testeos negativos, no se estaban accediendo, ya el ministro había dado instrucciones de favorecer una metodología de información que sea más sencilla y agrupada, que permita tener un número acabado de la cantidad de testeos que se estaban haciendo realmente en cada uno de los lugares de nuestro país.
Alejandro, déjame trasladarte alguna reflexión final, en todo caso, para conocer qué es lo que piensan ustedes en este sentido puntualmente, porque además es algo que dije y que me gustaría compartirlo en este caso como una visión que yo creo que en algún punto es sólida, porque no es una conclusión mía, sino de gente que está trabajando en el tema y que ve cómo se mide en el mundo, por ejemplo, ¿no? Ayer o antes de ayer hablábamos con un matemático, es cierto, no es virólogo, es matemático, pero es uno de los que lleva adelante un control de estadísticas muy pormenorizado, de apellido Chenik, que es un científico además del CONICET, que él decía, tenemos que dejar de cazar en el zoológico, es decir, de hacerle testeos a la gente que tiene síntomas y eventualmente, o en todo caso, ir a reforzar en esto de salir a cazar a aquel asintomático. Ayer hablábamos con Marta Cohen, que es una prestigiosa médica que está radicada en Gran Bretaña, que nos decía, sin que nosotros le preguntáramos, que en realidad lo que está ocurriendo ahora en Gran Bretaña es que están haciendo muchos testeos, pero una guarangada. Nosotros creo que no tenemos ni siquiera la posibilidad material de poder avanzar en el mismo sentido, porque ella hablaba de 350.000 testeos diarios. Pero nos aclaraba que puntualmente ella veía interesante, porque era lo que venía reclamando, están haciendo testeos a asintomáticos. Y la verdad es que yo veo que en la Argentina seguimos con esto de hacemos testeos a los que tienen síntomas. Y me preocupa que los asintomáticos, porque se ha demostrado en el mundo, son los que andan repartiendo la enfermedad. ¿No hay una reformulación de eso?
El primer punto es que Argentina permanentemente lo que ha buscado es que la estrategia sea fuertemente preventiva, con lo cual el hecho de las medidas, el cumplimiento de las medidas de distanciamiento y el cumplimiento de las medidas de higiene, tanto respiratoria como, por ejemplo, la utilización del barbijo, el tema de la higiene de manos o de superficie, han sido acciones que hemos y seguiremos fortaleciendo para evitar la transmisibilidad de la enfermedad. Con lo cual, si personas, supongamos, como voy siguiendo tu hilo, asintomáticas, hacen acabado cuidado, como tenemos que hacer todos, de las medidas de distanciamiento e higiene, la transmisibilidad se vería altamente reducida para personas que sabemos que por la carga viral que puede llegar a tener alguien que cursa de una manera asintomática o con pequeños síntomas, con pocos síntomas, tienen baja chance de transmitir la enfermedad a otros. Entonces, el primer punto en este sentido es que tenemos que fortalecer fuertemente las medidas de prevención, que son las que nos van a permitir realmente disminuir la transmisibilidad.
Ahora, sí, bueno, pero ha habido un relajamiento, perdón, ya vamos por eso, ¿no? Pero ha habido un relajamiento, no es que la gente se quede en la casa. Porque en ese sentido, entonces, en ese sentido yo se la compro si efectivamente pasa que la gente mantiene la distancia, se queda en la caja, pero ha habido un relajamiento en eso.
Con lo cual, y más hablando en un medio de comunicación masiva, como es a través de la radio, fuertemente llamar permanentemente al no relajamiento, al mantenerse atentos, porque el que está absolutamente atento a nuestros relajamientos es el virus.
A ver, Alejandro, déjeme decirle algo. Mire, yo hace varios días vengo batallando con esto y los oyentes del otro lado pueden dar fe, en el sentido de que digo, está bien, me parece bárbaro, hay que preocuparnos por la situación económica, hay que atender la situación económica, pero no podemos relajar los consejos de prevención que nos daban cuando arrancó la pandemia. Y repito, hay que lavarse las manos, hay que mantener el distanciamiento. Yo soy un furioso defensor, digamos, de que los medios de comunicación no ayuden a este relajamiento de la sociedad, hablando nada más que de la cuestión económica y no de las medidas preventivas.
Exacto. Entonces, en esta convivencia que estamos teniendo en un contexto de una pandemia que se ha cronificado, es un grandísimo desafío al sostenimiento de las acciones preventivas, es un grandísimo desafío a cumplir por la sociedad en el conjunto. ¿Por qué? Porque obviamente en una pandemización crónica o una cronificación de la pandemia que se ha ido produciendo, hay un montón de actividades de índole que pueden ser productivas, comerciales, económicas, financieras, sociofamiliares, que uno tiene que ir recuperando, pero con la lógica de una convivencia responsable con el virus, en la cual lo que tenemos que tratar de evitar es de, ya que estamos conviviendo, es de con medidas que son claramente nuevas en nuestro formato de vidas, o si no eran tan nuevas que tuvimos que fortalecer, tratar de lograr que haya la menor cantidad de pacientes internados y fallecidos por este virus que sigue afectándonos.
No, estamos de acuerdo. A eso se logró, vacuna, digamos. Sí.
Cierra ahí. Esperemos que en breve se sume la vacuna a este dispositivos preventivos que hoy tenemos, distancia e higiene, para reducir el impacto de la enfermedad en la sociedad. Sí. Ahora, con respecto al tema de la búsqueda de testeos en el asintomático, vos lo decías muy bien, es el tema de cómo encontrar un equilibrio, y pensémoslo desde el punto de vista social y dentro de lo que son posibilidades, entre el hecho de utilizar los recursos para hacer evaluaciones de pacientes sintomáticos, más lo que sería una expansión a pacientes asintomáticos, en los cuales se incluye a la grandísima parte de nuestra población, porque, a ver, todos seríamos susceptibles de realizar un testeo porque mayoritariamente nuestra población está asintomática, vivimos asintomáticos. Entonces, ¿cómo uno determina a qué población asintomática se lo va haciendo, con qué periodicidad? Porque hoy está asintomático, pero ¿por qué no podrías estar infectado asintomático en el día de mañana? Entonces, se va generando una situación en la cual decís, si testeo asintomáticos, ¿a quién testeo y cada cuánto?
No, en eso estamos de acuerdo, sobre todo porque además no podemos soslayar la cantidad de posibilidad real que nosotros tenemos, ¿no? Por eso aclaré que en Gran Bretaña están haciendo 360.000 testeos diarios, y con ese nivel de testeos diarios, con capacidad como para hacer ese nivel de testeos diarios que tiene un país, no va a buscar asintomáticos, ahí sería un error grosero. Nosotros estamos, yo no sé cuántos anoche, pero vi antenoche había 38.000. Debemos estar en un promedio de 40.000.
Estamos en 39.000 testeos, claro. Casi llegando a los 40.000 testeos diarios realizados.
Pero a ver, la lógica es la siguiente, Alejandro, digamos. A ver, supongamos, yo tengo 40.000 testeos. El que tiene síntoma, automáticamente para mí es COVID, punto. Te guardás vos y te guardás, o se guarda, digamos, tu contacto estrecho. Nosotros medio como que llevar a esa reflexión a quienes tienen síntomas. Y los 40.000 que tenemos...
Lo que vos estás diciendo es la definición de caso por nexo epidemiológico.
Exactamente, bueno. Y los 40.000 testeos que tenemos diarios, bueno, salgamos a buscar a los que no tienen síntomas. Yo entiendo que es difícil, cómo lo trabajamos, cómo lo manejamos, a dónde lo hacemos. Puede eventualmente, porque me lo han explicado muchos, dar un falso negativo. Eso también relaja al que se cree que no tiene nada y no se cuida, qué sé yo, bueno... Es difícil, yo entiendo que es difícil, y tampoco estoy convencido de que sea la receta salir a cazar asintomáticos, pero me da la sensación de que utilizamos los pocos testeos que tenemos para salir a confirmar a un tipo que tiene tres síntomas distintos, que casi por eso tenemos este nivel de positividad.
Hoy por hoy, el uno que ya hace un tiempo que se ha, como recién decíamos, que se ha incorporado la posibilidad de hacer un diagnóstico por nexo clínico epidemiológico. Porque cuando alguien tiene síntomas y estuvo con alguien que tiene ya confirmado coronavirus, no sería necesario hacer una confirmación por el tema de laboratorio. En segundo lugar, es que el tema de las confirmaciones laboratoriales están predominantemente buscando aquellas personas que, además de tener síntomas, tienen o enfermedades que los transforman en factores de riesgo para esa persona, o personas que requieren internación, o personal de salud. O sea que el testeo se va también direccionando a la gente que puede llegar a tener mayor riesgo de transmisibilidad, en el contexto de que, como vos bien decís, lo clínico epidemiológico comienza a... Hoy ya hay más de 50.000 casos que están diagnosticados por nexo clínico epidemiológico y notificados. Y eso tendrá que seguir aumentando. Así que el tema de la adecuación permanente de la estrategia de testeos, y vos recién muy bien lo dijiste, yo hablé de la innovación tecnológica de los testeos antigénicos que se han incorporado y están recomendados en pacientes sintomáticos. ¿Por qué? Porque justamente, como vos muy bien dijiste, en el asintomático, por la baja carga viral, esos testeos rápidos te pueden dar negativos. Entonces, los testeos rápidos, que tienen ese resultado en 15-20 minutos, si hay o no hay virus, hoy no tienen recomendación para el asintomático, porque te dan los falsos negativos que vos muy bien decías.
Alejandro, gracias por la predisposición de atendernos.
No, gracias a vos, y me sumo a ese mensaje que cotidianamente estás dando, lo vimos desde el principio de la pandemia, lo vemos actualmente en cada lugar de nuestro país en donde observamos casos, es la prevención en cada momento de nuestras vidas, en cada lugar donde estamos, la que hoy nos ayuda a combatir esta situación de amenaza que tiene la humanidad, que es este nuevo virus. Así que fortalezcamos los distanciamientos, fortalezcamos la higiene, mantengamos con sostenimiento en el tiempo estas medidas preventivas para reducir la cantidad de casos, y te agradezco mucho ese mensaje cotidiano que le brindas a tu audiencia.
Adiós, que te vaya bien. Alejandro Costa, subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación.